Dijimos hace algunos minutos que íbamos a hablar de la Isla de Flores y algunos se toman el tema con humor, ¿no? Como Vianney de Pocitos, que dice: no hable mucho de las bondades de la Isla de Flores porque el Prezi la privatiza para sacar plata para comprar tierra para los colonos. Claro, hace referencia a toda la polémica que ha surgido en torno a las dunas de Rocha, en la costa de Rocha. Pero dejando de lado esto y esta cuota de humor, nos vamos a meter en la Isla de Flores y en algunas cosas que rodean hoy en forma visible e invisible también a este lugar tan emblemático, aunque parezca mentira, tan emblemático. El tema surge porque el diputado nacionalista Sebastián da Silva propuso durante la media hora previa a la semana pasada en una sesión de la Cámara Baja la creación de un centro de detención en la Isla de Flores para los menores con antecedentes de fugas. Una propuesta que fue presentada a título personal que busca que los menores privados de libertad que se fuguen de los institutos de detención sean remitidos a ese lugar como forma de castigo. Y con esa idea sobre la mesa, más allá que lo hace a título personal, con esa idea nos da pie para otros abordajes, porque la Isla de Flores es un lugar histórico, es un lugar que desde el punto de vista turístico podría aportar muchísimo más de lo que aporta. Por eso vamos a recibir ahora a Armando Olveira, periodista dedicado a la investigación y difusión de historias de inmigración, de cultura y del patrimonio, colaborador de El País Cultural, del Semanario Brecha, y que justamente con esto de analizar la inmigración te habrás topado con la Isla de Flores porque tuvo un rol protagónico en algún momento del siglo XIX, ¿no?
Y yo diría que hasta avanzado el 20.
Y del 20, pero no tanto con inmigrantes ya.
Los inmigrantes, claro, la llegada de los inmigrantes allí tiene que ver con una necesidad que había en el siglo XIX, que era la cuarentena. Digo, el temor, las oleadas inmigratorias al país trajeron cientos de miles de personas, millones de personas durante un siglo prácticamente. Y justamente la forma que había en ese momento, hasta el descubrimiento de las nuevas medicinas, como la penicilina, era la cuarentena, que era tener a una persona 40 días en aislamiento para saber si estaba enferma o estaba sana. Ese fue la utilidad que se le dio a la Isla de Flores entre 1869 y 1920, 30, fundamentalmente fue la Isla de Flores es un sitio apasionante, bien lo dijiste vos, es un sitio apasionante desde el punto de vista histórico, es un sitio apasionante desde el punto de vista biológico, ¿no? Tiene una biota increíble, es un sitio apasionante desde el punto de vista edilicio y geográfico. Y el viaje, tú me comentabas que no llegaste, pero estuviste en las inmediaciones, te habrás dado cuenta que
yo he ido varias veces y he pasado por el costado. Se puede pasar muy al costado de la isla si, digamos, navegamos hacia el sur, ¿no?, de la isla. Ahí se puede pegar, se puede pasar prácticamente inmediatamente. Si uno pasa por el norte, ahí tiene que distanciarse porque hay una faja ahí de arena que no se ve.
Con un peligro, eso se llama restinga.
La restinga, sí.
Es un peligro, la de pesqueros y la de barcos que se han quedado ahí, no te imaginás. Porque, claro, la isla es una o tres según el pleamar. O sea, si el agua baja, queda una sola isla, ¿no? Si el agua sube, quedan tres islas. Y el navegante que no es conocedor del sitio piensa que entre la mayor y la segunda se puede pasar, y no se puede pasar porque debajo del agua y casi a flor del agua hay un muro, directamente es una represa, una pequeña represa que es por donde inclusive nosotros caminamos cuando vamos pasando de isla en isla, ¿no? Que de isla en isla se puede pasar cuando está la marea baja.
Armando, dijimos entonces que fue un lugar, digamos, para inmigrantes que venían aquí a instalarse en nuestro país, pero también fue cárcel, o sea que esta idea que plantea el diputado da Silva en realidad ya tiene antecedentes, muchísimos antecedentes, sobre todo en el siglo XX, ¿no?
Claro. La primera vez que se utilizó como cárcel registrada es en la guerra de 1904, cuando capturan a soldados de Sarabia y son más o menos 150 que envían a la isla de Flores. Después es utilizada como cárcel durante la dictadura de Terra, ¿no? En la que connotados políticos, inclusive Luis Valleverres, connotados políticos opositores a la dictadura de Terra, fueron encarcelados ahí.
Sí, estaba Martín Estrueva también.
Estuvo también, un hermano de Baltasar Brum, ¿no? Y fue utilizado como cárcel política. También estuvo preso en la isla de Flores Hipólito Yrigoyen por esa misma época. Estuvo preso Juan Domingo Perón. Y estuvo preso tres presidentes argentinos, Arturo Frondizi, fueron llevados a la isla de Flores. Por ejemplo, fue utilizado durante las medidas prontas de seguridad de Jorge Pacheco Areco para recluir a sindicalistas. Tiene un triste pasado en ese sentido.
Ese fue el último, ¿no? El último antecedente.
1968.
Después de ahí, nunca más se utilizó como cárcel. Solamente, ¿qué hay hoy ahí?
Hoy hay lo que realmente es lo más antiguo de la isla, que es el faro. El corazón de la isla es el faro, que es una construcción magnífica de 20 metros de altura, que si sumamos el montículo donde está son 37 metros, es un faro de tercer orden, que tiene una luz destellante blanca, que se ve desde todos lados. Ese faro tiene toda una historia, además, porque fue inaugurado el 1 de enero de 1828, poco antes de que naciera el país, ¿no? Y cuenta el escribano Juan Antonio Varese, que hizo un libro muy lindo sobre las leyendas de la isla de Flores, que fue a cambio de nuestras misiones orientales. O sea, que nosotros perdimos el territorio de las misiones orientales a cambio de la construcción de ese faro, por un tratado de 1819. Que inclusive se comenta que nunca fue firmado el tratado, que las misiones se cedieron, que el faro se hizo, pero que el tratado que iba a dar lugar a la construcción del faro nunca se firmó. El faro se hizo, se inauguró el 1 de enero de 1828, y se comenta que la ciudad se agolpó en la costa para ver por primera vez esas luces, que al parecer fue muy emocionante para la población. Y la construcción del faro tiene una explicación. Por ahí pasa muy cerquita la isla de Flores está a mitad de camino entre la costa de Montevideo y el Banco Inglés, ¿no? Y el Banco Inglés fue un cementerio de barcos célebre, ¿no? Y ya el virrey Elío, en 1810, antes de ser expulsado de Montevideo, trató de hacer un faro ahí. Pero fue expulsado y lo que quedó fue hacer, ante la acumulación, ante la cantidad de naufragios que ocurrían ahí, inclusive algunos barcos chocaban contra la propia isla, porque por ahí pasa el canal de navegación de Punta del Indio, que es el que une al puerto de Montevideo con el puerto de Buenos Aires, ¿no? Entonces hay una zona de navegación muy peligrosa, muy de mucha dificultad, que necesita un faro, que fue el que fue construido en el 28.
Y con respecto a lo que se ve hoy, por ejemplo, hay un hotel de inmigrantes, ¿qué es lo que se puede ver allí? O sea, ¿por qué tiene hoy un valor turístico ese lugar? Tú que estuviste allí, que te bajaste, que la recorriste, que preguntaste.
Son tres islas en una, ¿no? Cuando fue construido el hotel de inmigrantes, que era un eufemismo para llamarle a un lazareto, ¿no? Digo, de alguna manera le pusieron, fue por orden del presidente Venancio Flores. Se empezó a construir en 1865 y se terminó de construir en 1869, que es cuando fue inaugurado. En la primera isla está, dijimos, el faro, que es lo que funciona realmente y está muy bien, está hecho a nuevo. Lo que se llamaba el hospital de sanos, o sea, el lazareto de sanos, que era cuando tú llegabas al país, como inmigrante o volvías de un viaje, porque mirá que ahí estuvo, yo que sé, Monseñor Mariano Soler, te digo, gente reconocida, que no era, o sea, que la cuarentena no era solamente para el inmigrante que venía a hacer la América, era para todos. Pero había zonas. Estaba el lazareto de Sanos, digamos, que era donde el viajero quedaba en observación, era controlado por médicos y quedaba en observación. Era como un hotel, ¿no? Que tenía las comodidades según la capacidad económica del viajero. Digo, te repito, ahí cantó Caruso, o sea, ahí paró gente de mucho poder adquisitivo y mucha fama internacional. Esos iban a una especie de primera clase. Después había una segunda clase.
¿Eso hoy lo distinguís?
Sí, es distinguible, aunque está muy en ruinas, es distinguible. Sí, ¿no? Que es lo que vendía a ser el hotel.
¿Y qué más hay?
Después hay un hospital propiamente dicho, ¿no? De menor confort, y había una tercera clase, que era, digamos, que a donde venían los inmigrantes más pobres que venían a hacer la América. En esa misma zona está las calderas donde a vapor se higienizaba la ropa de los viajeros. Las calderas todavía están. Eran estructuras de metal, era un edificio, el edificio está derruido, pero las calderas están, realmente son objetos de un valor histórico e increíble.
Ahora, ¿no? Vos te bajaste, pediste autorización, porque no cualquiera puede, primero, no es fácil acceder a la isla.
Claro.
Segundo, no cualquiera puede ir a la isla, hay que pedir permiso.
Sí, yo fui por una misión periodística, entonces hicimos la solicitud a prefectura. Prefectura nos facilitó, dicho sea de paso, la lancha, que es la lancha que cada 15 días hace esos 17 kilómetros desde el puerto del buceo, ¿no? Son 10 millas marítimas, 17 kilómetros del puerto del buceo. Todos los martes, sale a las 8 de la mañana, llega más o menos a las 10, 10 y media, y lo que se hace es el cambio de guardia de los fareros.
¿Y fuiste con ellos?
Fui con ellos, y volví con ellos.
Volviste con ellos. Digo, pero más allá de el personal que trabaja allí en la Armada, y vamos a ver ahora de qué estamos hablando, no hay otra cosa.
No hay otra estructura. Están los restos del hotel, del hospital. Pasamos a la segunda isla, que es el hospital de enfermos. O sea, cuando se detectaba que había un inmigrante que tenía algún tipo de enfermedad, viruela, no sé, fiebre amarilla, sífilis, no sé, la enfermedad que trajera en el viaje, pasaba a un segundo estado y a una segunda parte de la isla, que era el hospital, el lazareto propiamente dicho, el hospital de enfermos. Y ahí hacía, normalmente se cuenta que quienes pasaban a esa segunda parte de la isla sabían que difícilmente iban a volver a la primera.
Y la tercera era
el cementerio y el crematorio.
Estamos hablando de la isla de Flores y hablamos también de esa idea que tiró el diputado nacionalista Sebastián da Silva de instalar en la isla de Flores un centro de detención para los menores con antecedentes de fugas. Repasamos un poco la historia, conversando con Armando Olveira. Hay muchas inquietudes, Armando, a propósito de Frondizi y de Perón, que dicen que estuvo en la isla Martín García.
Sí, por supuesto, esa fue su reclusión oficial. A lo que me estoy refiriendo es a una tradición oral que recorre la historia de la isla y que tiene que ver con que tuvieron un paso breve por, los tres tuvieron un paso breve por Martín García, digamos, no oficial. Son inclusive historias que se están investigando y que no están comprobadas, igual que el paso de Gardel. Se cuenta que Gardel cantó en la isla de Flores, no está comprobado, no quedó registrado, pero digamos que la leyenda, la versión es muy fuerte.
Bueno, veamos el presente. Hay muchos testimonios que llegan desde la audiencia. Aquí tengo uno de Germán, que dice que hasta hace poco se podía ir en excursión en una tarde de la isla, un paseo muy interesante. Otro que dice que La isla hace algunos años era un paseo espectacular, como cárcel un espanto, un horror. Otros dicen que es un lugar muy interesante para ir a pescar. Walter dice que es un monumento histórico, depredado y en ruinas, que es muy triste. Marta de la Gomar dice que ha ido a la isla junto a su esposo y su hija. Salimos en lancha del puerto del buceo, fue un paseo en el tiempo muy lindo e interesante. Pienso que tiene que seguir la isla como hasta ahora, dice Marta de la Gomar. Vamos a irnos a la isla de Flores justamente. Gustavo Meneses tiene 42 años, es suboficial de la Armada y es uno de los que trabaja allí en el faro. Es el farero de la isla de Flores. Gustavo, ¿nos escuchas bien?
Sí, le escucho, sí.
Bueno, cuéntanos un poquito, ustedes trabajan, primero, ¿son dos fareros que están, digamos, por turno?
Sí, somos dos tripulantes, sí, por turno, sí.
O sea que en este momento son turnos, ¿de cuántos días?
Y nosotros estamos haciendo dos semanas por dos semanas, este turno de dos tripulantes.
O sea, estamos hablando de dos tripulantes que están ahora, están dos semanas, claro. Y después vuelven, regresan a tierra y dos...
Dos semanas libres y después ya reenganchamos de nuevo con las dos semanas posteriores, ¿no?
¿Y qué hacen allí? ¿Qué actividades desarrollan ambos, digamos, que están allí? Aparte de, bueno, de atender el faro, ¿qué otra cosa se puede hacer?
Y acá, digo, normalmente, digo, la principal, ¿no? Es el faro, ¿no? El mantener la ayuda a la navegación, digo, que se mantenga operativo. Eso a partir de la puesta del sol, ¿no? Hasta la salida del sol, que eso es lo principal. Y después, digo, tareas normales, digo, que son mantenimiento preventivo y correctivo que se hace en la parte del faro, ¿no? La parte la parte operativa del faro, digo, y la parte después de la parte motor y eso que también para mantenerlo, ¿no? El funcionamiento, ¿no?
A ver, ¿cómo es? Desde 1984 funciona a electricidad.
Sí, a partir del 95 fue que se pasó a 220.
Se pasó a 220. ¿Y eso entonces qué implica en términos de mantenimiento?
Y mantenimiento es lo normal que se hace, ¿no? Que son la guardia que se hace en nocturna, ¿no? Porque hay un generador prendido y eso, ¿no? Y después lo que implica para el funcionamiento normal, ¿no? Que son mantenimientos que están ya previstos, correctivos y preventivos, ¿no?
¿A qué hora es que se prende? ¿A qué hora es que se apaga?
Y a la puesta del sol, ahora más o menos estarían en las 5 de la tarde, más o menos, y se apagaría la puesta del sol, más o menos a las 8 de la mañana. Y depende también la inclemencia del tiempo, ¿no? Si hay la parte meteorológica, según como esté, si hay oscuridad, o sea, si se oscurece más temprano, no se prende, se prendería más temprano, ¿no?
Y todo eso depende de quién toma la decisión de prender el faro en algún día.
Ya está estipulado, ¿no? Eso lo del encargado ya. Si hay, por ejemplo, que se oscurece más temprano por mala visibilidad o las condiciones meteorológicas y eso, digo, se toma la decisión y se prende, ¿no? En caso que haya mucha niebla y eso. Pero si no, normal, ¿no? A la puesta del sol, cuando se oculta el sol, se prende y ya se apaga, ¿no? Cuando...
A la mañana. Además, ¿alguien más está en la isla, aparte de los dos oficiales que se encargan justamente del mantenimiento de la isla?
No, son nada más que dos tripulantes, nada más por turno.
Hay una pregunta que surge de la audiencia, tiene que ver con los visitantes. ¿Se puede ir, se puede desembarcar allí?
Sí, se puede, sí, con preautorización, ¿no? de buceo, ¿no? Que se en la hora de diurnas, ¿no? A partir de la puesta del sol a la tarde, ¿no? Cuando se oculta, digo, se reciben visitantes, sí, o siempre y cuando con debida autorización, ¿no?
¿Y ustedes dónde viven? ¿Cuál es el ámbito?
Y nosotros tenemos alojamiento y eso que hay en la parte del pie del faro, ¿no?
Al pie del faro tienen una vivienda.
No, una vivienda, seguro que son los alojamientos. Después contamos con una cocina, comedor ahí que se está la mayoría del tiempo, ¿no?
¿Y el resto de la isla la tienen que recorrer? ¿La pueden recorrer o no?
O sea, nosotros lo principal es la función está del faro, ¿no? Digo, se puede caminar, sí, se puede, digo, hasta la segunda isla se puede. se puede caminar y andar, y eso sí, no, la tercera sí que mantiene, se mantiene casi siempre el paso, no es posible.
Gustavo Meneses, gracias, y bueno, ¿cuándo es que regresa a tierra firme, al continente?
Yo estaría regresando según el estado de tiempo también, ¿no? Que si está bueno, digo, el 14 estaríamos regresando, ¿no?
Gustavo, gracias y buena suerte.
Bueno, muchas gracias.
Si aceptan declarar, los ponemos en el programa de protección al testigo.
Estamos decididos, ¿verdad, Luisa?
Sí.
No podrán comunicarse con familiares ni amigos.
Bien.
Tienen que pasar desapercibidos, vestirse sobriamente.
No hay problema.
Y nada de redecorar con esos productos de Bosch y compañía que tenía en su casa anterior.
Ni porcelanato Silva, ni cocina Schultz.
No, señora.
Ni mi ducha Jarobe.
Eso llama la atención. Ahora necesitan nuevas identidades. ¿Qué nombre les ponemos?
A mí común.
A mí corriente.
Bosch y compañía. Montevideo, Punta del Este.
Armando Olveira, que también estuvo allá, también estuvo allí, escribió crónicas sobre eso. ¿Qué querías redondear a propósito de la isla?
Dos cosas. Primero, que el área está protegida. Hay un proyecto de parque nacional, forma parte, esperemos que pronto forme parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, porque está postulada para eso. Es necesario que lo sea, porque es necesario hacer ahí un parque nacional que podamos disfrutar todos, con las salvedades que en realidad es un sitio que tiene una biodiversidad que tenemos que proteger. O sea, no es para hacer un turismo discriminado, sino para hacer un turismo muy controlado, en el que podamos aprender, en el que podamos saber que tenemos ese sitio, poder disfrutarlo, pero también cuidarlo. Y una de las características, se iba a preguntar a Gustavo, porque creo que fue con él con el que hice el viaje de ida, digamos que en aquel julio, de alguna manera, lo dejé ahí y me vine con el otro farero, es que una característica fundamental de la isla en su fauna son los conejos gigantes. Son conejos grandes como perros que fueron llevados ahí, quién sabe por quién, hace décadas y décadas. Y los tipos empezaron a crecer y como no hay otro animal en la isla, otro animal que no sean aves, ¿no? Otro animal terrestre, se han desarrollado y tienen un tamaño increíble. Y no solo eso, no te tienen miedo. Vos te acercás, vos te vas moviendo entre las ruinas de los edificios y te aparecen esos conejos gigantescos que te dan un susto bárbaro y que forman parte realmente de un paseo encantador.
Armando, gracias por haber estado aquí, ¿eh? Buena suerte.